Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los clásicos de la literatura universal. Se ha llevado al cine, al teatro, incluso ha adoptado la forma de dibujo animado. Y es que ha inspirado a múltiples artistas de todas las disciplinas. ¿De qué obra estamos hablando, Mónica Álvarez?
Bueno, pues de Alicia en el País de las Maravillas, John, la novela de Lewis Carroll, que como tú dices ha sido fuente de inspiración para muchos artistas plásticos, y de eso da buena fe la última exposición de la Fundación Canal titulada Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzán y Teniel.
Cristian Ruiz Orfila es subdirector y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Cristian, ¿qué podemos ver en esta exposición que ya solamente por lo que ha contado Mónica apunta a maravilla?
La maravilla es una de las claves de esta exposición. Lo que vamos a ver en esta exposición es la interpretación que cuatro grandísimos artistas hacen de esta novela, que desde que se publicó en 1865 ha ido inspirando a todo tipo de artistas. Lo que pasa es que, bueno, pues se centra en tres artistas de las vanguardias, que son Dalí y Max Ernst, y una artista cubista que es Marie Lorenzán. Y se enfrentan estas interpretaciones mucho más vanguardistas, mucho más contemporáneas, a las ilustraciones que hizo Sir John Teniel en 1865 de Alicia. Entonces, se va viendo cómo los distintos movimientos y cómo las distintas tendencias artísticas reflejan una cosa que fue tan importante en un momento como la novela de Alicia.
Qué bueno, qué bueno. Y Cristian, ¿qué puntos en común encontramos entre los artistas presentes en esta muestra y el creador de la novela, Lewis Carroll?
Mira, Lewis Carroll era aparte de escritor, él estudió en Oxford y estaba formado en matemáticas y en arte. Y entonces, él unifica los universos de las letras, las matemáticas, la lógica y la plástica. Los artistas surrealistas, como Dalí o Max Ernst, están absolutamente fascinados por las ciencias y sobre todo por el tiempo y la metamorfosis, que son dos claros protagonistas de la novela de Lewis, ¿no? Uh-huh. El tiempo en Dalí es una constante. De hecho, tenemos en la exposición un vídeo muy desconocido que hizo con Disney, que es un corto y que se puede ver, sí, en la exposición.
Sí.
Y luego, pues, los relojes blandos, todo esto está constantemente aludiendo al tiempo. La metamorfosis también es fundamental para los surrealistas. La oruga de la novela de Alicia en el País de las Maravillas es el claro ejemplo del animal de mayor transformación, ¿no?, de mayor metamorfosis. Las matemáticas están presentes en toda la obra. Max Ernst, en todas sus obras, mete fórmulas matemáticas. Uh-huh. Y luego tenemos un tema distinto, que es muy interesante, que es Marie Lorenzán, que es, en 1930 hace una aproximación supermoderna a la figura de Alicia, porque ya no la representa como niña o como un personaje de un cuento, sino como una mujer. Y es que es una de las pioneras de la representación del universo femenino desde la propia libertad creativa de una mujer artista, ¿no? Entonces, es muy interesante ver estas distintas aproximaciones, pero digamos que todos ellos les une esa fascinación por el tiempo, el sueño, la identidad, la locura, absolutamente, los surrealistas están completamente locos, y el acceso a una nueva realidad, ¿no?
Qué bueno,
pues,
está muy bien.
Sí, sí. Hay que decir una cosa, luego el entorno, la atmósfera de los lugares que habéis creado para poder ver esta exposición es maravillosa en sí misma. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo podemos visitarla?
La exposición está abierta hasta el 8 de enero. Todos los días de la semana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, menos los miércoles, que está abierta solamente hasta las 3 del mediodía. Uh-huh. Y, bueno, pues también comentar que los lunes hay visitas guiadas en dos turnos y que tenemos un montón de actividades presenciales, como las visitas, taller para familias, y todo tiene también una versión digital que podrán encontrarse en la página web de la Fundación.
Claro, yo le iba a preguntar a Cristian, efectivamente, si es también para ir con los niños, si en plan familiar, ¿no? Sí que se puede, claro que sí.
La exposición tiene distintos niveles de lectura. Alicia es una de las obras literarias más complejas de la historia de la literatura. Y bueno, pues todos estamos que hemos estado hablando de el tiempo, la transformación y la metamorfosis, pues tiene un nivel de lectura muy elevado. Pero el propio montaje de la exposición y la propia aproximación a las ilustraciones son perfectas también para ir en familia y que los niños reconozcan, que es una parte divertida de las exposiciones, y conozcan y aprendan. O sea, que es para todos los públicos y cada uno con el nivel de lectura al que esté dispuesto a llegar.
Claro.
Y insisto, hay veces que crees que estás dentro del propio cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque he visto algunas imágenes y es una auténtica maravilla.
Qué maravilla. Sí,
la verdad es que en la Fundación tenemos mucho empeño siempre en los montajes, que arropen la obra, no compitan con ellas, pero que acompañen al visitante durante la vida.
Es de verdad precioso. Cristian Ruiz Orfila, subdirector y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ahora quiero contarte dos noticias que seguro te han impactado. Las muertes de dos espectadores de 72 y 74 años en Málaga y San Sebastián mientras veían en directo sendos partidos de baloncesto y de fútbol, Mónica.
Bueno, tremenda, ¿eh? Estas dos noticias son sucesos que siempre ocurren, pero es verdad que si se tiene a mano un desfibrilador, el desenlace es diferente. Ahora nos damos más cuenta de estas noticias, lo decía nuestro compañero de deportes, Juanma, esta mañana, que claro, porque se para el partido. Antiguamente no se paraba el partido cuando sucedían hechos así. Pero claro, el final podía ser de otra manera si hubieran tenido a mano un desfibrilador, ¿no? Y es que John, los desfibriladores evitan más de 30.000 muertes al año en nuestro país, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, lo decimos siempre aquí, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Por eso hablamos con frecuencia con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque nos interesa mucho. Adolfo, está claro que los desfibriladores tienen que estar en todos los lugares donde haya un corazón.
Efectivamente, todos los lugares donde hay un corazón, ese corazón se puede parar, porque bueno, en los partidos de fútbol, porque muchas veces es por el estrés, la tensión, pero en nuestra vida cotidiana también ocurre, y personas pues que bueno, que tienen ya ciertos factores de riesgo, colesterol, bueno, la tensión alta, pero sí es verdad que hay lugares donde pasamos más horas donde deberíamos de tenerlo. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestro domicilio, o como mínimo en la comunidad de vecinos, también en nuestros trabajos, que pasamos 8 o 10 horas trabajando. Hay sitios o sitios donde van muchos clientes, restaurantes, ¿no? Entonces, esos lugares hay que tener un desfibrilador, porque es que si ocurre, que ocurre y bastante, 30.000 muertes al año, pues es que el desfibrilador va a hacer que ese corazón viva, ese corazón se pueda salvar, con lo cual salvamos el cerebro, que es lo más importante. Que ese corazón, si se para, no esté mucho tiempo parado para que ese cerebro no muera.
Claro, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca? No solo por el corazón, bien lo decías tú, sino también por el cerebro.
Sí, el corazón hay veces que se puede salvar hasta con 50 minutos, sale un corazón para adelante. Es un músculo que al final a través de corrientes, etcétera, o a través de productos químicos, adrenalina, etcétera, lo puede sacar para adelante. Pero es que el cerebro a partir del minuto 4 empieza a estar afectado y a partir del minuto 10 ya es inservible. Por eso es la rapidez. Los servicios de emergencia actúan perfectamente, lo hacen genial, pero la mayoría de las veces llegan cuando no se puede hacer nada. Sin embargo, si ese desfibrilador lo hemos puesto antes de que ellos vengan, los servicios de emergencia se encuentran una persona viva y, por lo tanto, salvable. Y bueno, pues puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro cliente, nuestro empleado. Por eso, de verdad, concienciémonos, tengamos un desfibrilador que nos va a salvar vidas, y si no nos la salva es porque no nos ha pasado nada grave, que también es bueno.
Pues sí. ¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador Protege tu Vida y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono que es gratuito. Ventajas dos importantes. Una, un 30% de descuento por ser oyente de COPE, y un regalo de una antiasfixias, que es el antiatragantamientos, para que ante ese problema también lo podamos solucionar. Teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues vamos a recordar ese Protege tu Vida con un teléfono, el 900-730-061, 900-730-061, ya lo sabes, protege tu vida. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora ya lo sabes, vamos a contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo a través de los compañeros de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz al frente. Entre otras cosas, ese bebé que había sido secuestrado del hospital de Basurto en Bilbao y que ha sido encontrado en perfecto estado, de lo cual nos alegramos.